El secretario de Estado John Kerry anuncia pasos significativos en la búsqueda de un cese del fuego entre Israel y Hamas. Jornada solemne de recordación se realiza en Holanda al recibir los restos de las víctimas del vuelo 17 de Malaysia Airlines.
La juez no acepta.
Y en Venezuela, la esposa de Leopoldo López denuncia irregularidades en el juicio contra el dirigente de Voluntad Popular.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Trovinger en la producción general y Sahara Abuseid en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El secretario de Estado John Kerry anunció significativos pasos en la búsqueda de un cese del fuego que ponga fin al baño de sangre en el conflicto entre Israel y el pueblo palestino. El anuncio lo hizo tras reunirse con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, y con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en Jerusalén.
Con 29 votos a favor, 17 abstenciones, casi todas ellas de la Unión Europea, y una en contra, de Estados Unidos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU abrió una investigación contra Israel por posibles violaciones al derecho internacional durante la ofensiva desplegada por el gobierno israelí en la Franja de Gaza. Mientras esto sucedía en Ginebra, en Jerusalén, el secretario de Estado John Kerry anunciaba pasos significativos en la búsqueda de un cese al fuego para poner fin a una ofensiva que ha dejado más de 680 víctimas mortales por el lado del pueblo palestino y 34 israelíes.
Estamos trabajando duro y no voy a entrar en las características, pero ciertamente hemos dado pasos significativos.
Al tiempo que advirtió que aún hay mucho trabajo por hacer, así se refirió a los pasos dados tras su encuentro en Jerusalén con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.
El presidente Abbas entiende el camino de la solución y para ello es que estamos trabajando. Entonces, continuaremos los esfuerzos para lograr el cese al fuego y seguiremos con el presidente Abbas y otros en la región para alcanzarlo. Y les puedo decir que hemos avanzado en alguna medida hacia nuestro objetivo en las últimas 24 horas.
Tras su encuentro con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, el secretario de Estado se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Y aunque no hubo declaraciones posteriores, sí las hubo en el encuentro que sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense con el presidente de Israel, Shimon Peres.
Usted y el presidente Obama están buscando lo que es una aproximación a una situación imposible. Finalmente, espero que la encuentren.
Entre tanto, toda la comunidad internacional representada en la ONU sigue clamando por el cese al fuego.
Este es el día 15 desde que comenzó esta crisis. No tenemos ni tiempo que esperar ni que perder.
El secretario de Estado insistió en asegurar que su labor no solo busca el cese al fuego, sino las bases de un proceso de reconciliación sostenible. Ina Correa, para La Voz de América.
Por otro lado, en una votación que tuvo lugar en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas estableció una comisión internacional para investigar la violación de las leyes humanitarias y las garantías fundamentales en la Franja de Gaza durante el operativo militar israelí. Mary Harf, vocera del Departamento de Estado, respondió una pregunta sobre dicha votación.
Nosotros
rechazamos firmemente la sesión especial de hoy en el Consejo de Derechos Humanos y la resultante resolución. Se trata de la más reciente en una serie de medidas sesgadas contra Israel en esa entidad. Nos oponemos firmemente a la creación de este tipo de mecanismos porque es parcializado. Nadie está viendo los cohetes lanzados por Hamas. Nadie está proponiendo nada que no sea ver lo que hace Israel en este caso y nos oponemos por considerarlo parcializado. El gabonés Baudelaire Ndong Ella, presidente del Consejo de Derechos Humanos, nombrará a los integrantes de la comisión, quienes deberán evaluar los hechos y las circunstancias de las violaciones y crímenes y hacer recomendaciones sobre todo lo que respecta a, y citamos, la rendición de cuentas para poner fin a la impunidad y garantizar que los responsables sean procesados. Mientras Ucrania dice que rebeldes prorrusos derribaron dos aviones caza cerca del área donde cayó el avión de Malaysia Airlines, los holandeses continúan su duelo al tiempo que llegan los primeros restos de las víctimas.
Según las autoridades en Kiev, separatistas prorrusos derribaron este miércoles dos aviones caza ucranianos, no lejos de donde fue derribado un avión de pasajeros malasio la semana pasada, en el este de Ucrania, dejando 298 muertos. Un portavoz militar dijo que no tenía información sobre los pilotos. Por otra parte, autoridades de seguridad en Ucrania afirman que están investigando los vínculos entre el ministro de Defensa ruso y el derribado avión malasio.
En el momento estamos estudiando información de que fue el señor Shoigu quien acordó proporcionar el complejo de misiles antiaéreos Buk-M1 a terroristas para que se pudieran derribar aviones ucranianos. Por lo que sabemos, ellos perpetraron el mortal ataque contra el avión de Malaysia Airlines.
El derribamiento ha sido duramente criticado en Estados Unidos, donde desde el presidente Obama hasta miembros del Congreso han expresado horror y han condenado lo que consideran una obra de los separatistas rusos apoyados por Moscú. La comunidad internacional ha anunciado nuevas medidas en contra de Rusia, sumadas a las que ya se han aplicado, pero un importante miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania ha dicho que, hasta ahora, los efectos no se han visto.
El principal indicador de la efectividad de las sanciones impuestas a Rusia se verá a través de la intensidad o el fin de los ataques desde el territorio de la Federación Rusa contra territorio de Ucrania. Cuando todo termine, las sanciones habrán tenido éxito.
Mientras los ataques verbales y reales continúan, los primeros cuerpos del derribado vuelo MH17 llegaron a Holanda en medio de un ambiente de digno dolor mezclado con profunda ira. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Y esta tarde comenzó en Caracas el juicio contra el encarcelado dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López.
En Venezuela, luego de permanecer más de 5 meses tras las rejas, este miércoles comenzó el juicio del líder opositor Leopoldo López. Su abogado defensor, Juan Carlos Gutiérrez, señaló que este proceso tiene falencias muy graves en cuanto al debido proceso, por lo que considera que hay una grave violación de derechos fundamentales.
A pesar de todas las incongruencias, circundebilidades en cuanto a la posibilidad de probar y de tener un juicio justo, aquí estamos. Leopoldo López no abandonó Venezuela, nosotros no vamos a abandonar a Leopoldo López.
En tal sentido, el alcalde metropolitano Antonio Ledezma, quien acudió a expresar su solidaridad al líder opositor, declaró que en el país se está violando la libertad de expresión.
Aquí en Venezuela no hay una justicia transparente, aquí los poderes públicos están secuestrados. Por eso es la pregunta que se hacen dentro y fuera de Venezuela, ¿qué tipo de democracia es esta?
Sin embargo, algunos presentes dudan de la inocencia de López y lo consideran en parte culpable de la violencia generada en el país.
No, absolutamente que sí, puesto que con la incitación uno puede contribuir a que ocurran hechos de manera indirecta.
Dado las declaraciones que dio y la gente que lo ha estado siguiendo, pues tomó algo de este discurso y comenzaron a accionar, yo creo que en principio sí hay algo, hay una suerte de responsabilidad.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, durante un acto oficial, hizo un llamado al pueblo bolivariano ante las posibles acciones que emprenda la denominada derecha fascista en el país.
Cuidémonos que la maldad existe y estas mentes perversas quieren todo el tiempo hacerle un daño al país. Los hemos derrotado siempre. Pero no nos confiemos.
López podría pasar hasta 10 años en prisión si es hallado culpable de incitar a la violencia en las protestas contra el gobierno, que dejaron 43 muertos. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Lilian Tintor, y esposa de López, habló directamente al mandatario venezolano.
Maduro, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? ¿A la verdad? Sí, Nicolás Maduro le teme a la verdad. Porque Leopoldo López es inocente, los estudiantes son inocentes. Hoy la juez es una marioneta de Nicolás Maduro. Hoy la juez está recibiendo una orden, así como lo han hecho las otras jueces, de Nicolás Maduro.
Tintori también habló de irregularidades.
La juez no acepta pruebas ni testigos. De los 68 testigos que tenemos, no han aceptado ni uno. De los 15 videos que tiene la defensa de lo que ocurrió ese día con periodistas que saben perfectamente qué fue lo que pasó con videos, 15 videos, ni un video quieren aceptar.
Lilian Tintori es esposa del dirigente opositor venezolano Leopoldo López. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger y quien les habla, Leonardo Bonet.